Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 23 de abril, día de San Jorge, de San Jordi, festividad en Cataluña, en Aragón y en Castilla y León. Hoy encendemos la linterna desde la Casa de la Palma de Motril, en Granada, para toda España. Aquí vamos a estar hasta la medianoche, las 11 en Canarias. La última encuesta de población activa nos deja hoy dos datos que a priori son difíciles de encajar. El paro bajó en el primer trimestre del año en 13.000 personas, pero a la vez se ha destruido empleo. Para entenderlo tenemos que fijarnos en dos datos más, en la caída de la población activa y en la ocupación. Y es que a pesar de crear empleo, en los meses de frío se han destruido algo más de 114.000 puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicios, debido a la estacionalidad. De esa encuesta de población activa nos quedamos también con otra cifra, la del número de hogares en paro, que crece en 27.300 y roza ya el 1.800.000 hogares. Aún así, estamos ante el mayor descenso del paro en este periodo desde 2005. Esto en un día en el que los líderes europeos tratan en Bruselas otra vez de buscar alguna solución a la crisis migratoria del Mediterráneo procedente de Libia. La muerte de 850 personas el pasado fin de semana al hundirse el pesquero en el que viajaban entre Libia e Italia ha hecho reaccionar a los gobiernos europeos y ya veremos si esa reacción provoca algo. Ha servido para que se sientan de nuevo a buscar nuevos mecanismos para frenar la tragedia que cada cierto tiempo se repite en el sur de Europa. Ya veremos. Sepan también que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha asumido la muerte de dos rehenes, uno americano y otro italiano, en una operación contra Al-Qaeda, contra los terroristas de Al-Qaeda, en la frontera entre Afganistán y Pakistán. A esta hora la noticia, en esta tarde, nada más encender la linterna, está en Bruselas, en ese Consejo Extraordinario de los Líderes de la Unión Europea, un consejo en el que se busca aprobar un plan de actuación para responder a otra oleada de crisis migratoria en el Mediterráneo procedente fundamentalmente de Libia. Sin embargo, todo apunta a que ese plan quedará más en buenas intenciones, en palabras, que en medidas concretas que se puedan aplicar de inmediato. Última hora, enviada especial a Bruselas, María Daván.
Así es, y es que casi lo único que va a quedar claro en el día de hoy es que la Unión Europea asume que la inmigración es un problema comunitario, no de tres o cuatro países, una conclusión que eso sí gusta a España. Los 28 están de acuerdo también en duplicar los fondos dedicados al programa Frontex de vigilancia de las costas, que pasarán de 3 a 6 millones de euros al mes. Lo que no es probable es que prospere de momento la idea del líder italiano Matteo Renzi de repartir entre todos los socios comunitarios los inmigrantes que lleguen a tierra. El británico Cameron deja aclara su oposición.
Por supuesto, bajo las condiciones adecuadas, que deben incluir que la gente rescatada en el mar sean llevados al país seguro más cercano, por ejemplo Italia, pero que no puedan pedir asilo de manera inmediata en el Reino Unido.
España está dispuesta a colaborar de manera material y financiera, pero quiere que sea la Comisión Europea la que ponga encima de la mesa el mes que viene las necesidades concretas que se tienen. Tampoco va a cuajar de momento la propuesta de destruir los barcos que transportan a los inmigrantes en las mismas costas libias. Y es que primero hay que buscar un encaje legal a toda esta idea, dicen.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Bruselas. Es lo mismo que es nada, por lo que nos contaba en su crónica María Daván. No va a haber un acuerdo ni, sobre todo, decisiones de carácter inmediato. Por lo demás, en la crónica de este día sobresale, lo venimos contando en la cadena COPE desde primera hora, la encuesta de población activa del primer trimestre del año deja un sabor agridulce. Bajó el paro, pero la tasa de desempleo subió entre enero y marzo. Lo analizamos, por supuesto, en la linterna de hoy y, por supuesto, también a partir de las 9, la tercera hora, en la reunión del equipo económico con Joaquín Mizmanos.
El invierno nunca le ha venido bien al mercado laboral. El primer trimestre siempre ha sido malo. Este año ha sido algo mejor, pero no para tirar cohetes. Para muchos expertos las cifras son decepcionantes. Es cierto que no veíamos una bajada del paro en 13.100 personas desde 2005, pero la tasa ha subido al 23,78% por dos motivos preocupantes. Ha bajado la población activa, se han destruido 114.000 puestos de trabajo. La ocupación ha descendido sobre todo en los servicios por la estacionalidad. La pérdida se le ha notado en exclusiva al sector privado porque las administraciones públicas vuelven a contratar con la llegada de las elecciones. El panorama es bastante más positivo si hacemos balance del último año. Se han creado 504.200 empleos. El paro ha disminuido en casi 489.000 personas. Quedan todavía, eso sí, 5.444.000 en la lista.
En esas expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha valorado positivamente los datos. Lo ha hecho a través de un videoblog. Rajoy considera que no hay que hacer lecturas ambiguas de las cifras que deja la encuesta de población activa y cree que respaldan las políticas emprendidas por el gobierno.
Unas cifras que confirman la evolución cada vez más positiva de la economía española. Menos paro, más empleo y de mejor calidad.
En esas cifras de la encuesta de población activa, por supuesto que no ve nada positivo el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que para eso está, que cree que la legislatura de Rajoy ha sido decepcionante en términos de creación de empleo, que es lo contrario a lo que piensa la mayoría de los expertos. La culpable, según Pedro Sánchez, la reforma laboral.
Estos malos datos de desempleo tienen mucho que ver con una reforma laboral que ha hecho que se abrieran las puertas al despido masivo de muchos trabajadores y trabajadoras. Y mi compromiso es derogar esa reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere muchos de los derechos laborales perdidos.
Caso Rato, el juez de instrucción número 31 de Madrid ha enviado una copia testimoniada del auto al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y a la Audiencia Provincial de Madrid a la espera de que se determine qué tribunal tiene que investigarle, porque no tiene Rato un juez a quien pedirle nada. Además, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la entrada en prisión de Rodrigo Rato y la retirada de pasaporte por la otra causa por la que está siendo investigado, la salida a bolsa de Bankia. Rato ha pasado a un segundo plano en las últimas horas tras conocerse que Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte facturaron, siendo diputados del PP, 450.000 euros por asesorar a una constructora en obras públicas. Algo que es legal, como recuerda el Partido Popular. El PP pide incluso que se amplíen las compatibilidades de los diputados, como ha explicado su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando.
Yo soy partidario de aumentar las compatibilidades de los diputados, establecer un régimen más flexible que el actual y que permita precisamente compatibilizar esta actividad con otras actividades privadas y que personas que tienen o que llegan a la política no tengan que renunciar a su vida anterior o a su vida futura precisamente por el hecho de ser diputados.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
El exministro de Educación, José Ignacio Vera, ha sido abucheado hace unos minutos durante la lectura del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ese era el momento que recogían los micrófonos de la cadena COPE. Además, la Fiscalía ha pedido esta tarde al Tribunal Supremo que abra procedimiento para investigar los supuestos malos tratos del exministro socialista y eurodiputado Juan Fernando López Aguilar a su exmujer. La decisión se adopta tras comprobar la existencia de indicios contra él. Además, esta tarde hemos conocido las condiciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que Telefónica pueda comprar Digital Plus. La compañía de César Alierta deberá abrir a la competencia el 100% de sus canales premium. Esto en un día en el que 25 kilos de fuel del buque ruso hundido cerca de Gran Canarias han llegado a la costa, una zona de especial valor medioambiental. Greenpeace asegura que es el peor escenario posible y exige la actuación del Ministerio de Agricultura. Estamos además pendientes de la reunión de esta tarde-noche entre el primer ministro griego, la canciller alemana y el presidente francés, un día antes del Eurogrupo, en el que se va a pedir a Grecia que acelere las negociaciones con la Troika sobre el plan de reformas.
Contamos también la última hora internacional con Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Estados Unidos ha revelado esta tarde que dos rehenes, uno norteamericano y otro italiano, perdieron la vida en enero en una operación contra Al Qaeda en la frontera de Afganistán con Pakistán.
As president and as commander-in-chief, I take full responsibility for...
Obama ha dicho que asumía toda la responsabilidad de la operación y que lamentaba profundamente lo ocurrido. En Francia se han abortado 5 atentados terroristas en los últimos meses. Lo ha contado el primer ministro Manuel Valls, quien ha añadido que nunca ha sido mayor que ahora la amenaza terrorista para su país. Y más de 4.000 personas han sido evacuadas de sus casas en el sur de Chile tras la erupción del volcán Calbuco.
Acabamos de encender la linterna, hoy desde Motril para toda España. Antes de cualquier otra cosa, encendemos, además de la linterna, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, siempre nos quedan en UCD. Aquí desde México, ¿eh?
¿Estás en México hoy?
México hoy, sí, sí.
Hay quien no se cree que viajes tanto, pero en fin, eso lo dejamos para otro día. El caso de la encuesta de población activa del primer trimestre, ¿cómo resuelves este caso, profesor?
Hombre, pues es mejor que la de otros años, ya que en ese primer trimestre, en los otros años, subía el paro y en esta ha bajado, pero con un pequeño disgusto en la creación de empleo. Por eso, como yo soy optimista, ya sabes, pues prefiero los datos del Servicio Público de Empleo de marzo, que eran mejores, y además por ser más cercanos, a mí me parecen más significativos. algo le tenía que salir bien a Rajoy, ¿no?
¿Tú crees?
Por cierto, ahora que estoy en México, querido Atlético, ¿a que no sabes quién es el héroe nacional hoy?
No me lo diga, no me lo diga. Yo, luego vienen los de deportes a recordarlo. Adiós, Chicharito. Digo adiós, José Ramón Pilar Ruedas. Adiós, profesor. Adiós,
adiós. Adiós, 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 adiós.
7:10. Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico contando coches a esta hora. Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid van a encontrarse con dificultades en la M40. Entramos habituales en los túneles del Pardo, prácticamente desde el cruce con la carretera de Burgos, también en la zona de Pozuelo. Hay retenciones igualmente entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia. La 6, la carretera de La Coruña, tiene dificultades entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. La entrada por la 2, la de Barcelona, todavía con problemas entre la calle Arturo Soria y el acceso a la M30. También sentido de entrada la 1, la de Burgos, tiene dificultades en la cuesta de los Dominicos, prácticamente desde La Moraleja. Y en la salida por la 3, la de Valencia, hay problemas en Rivas Vacía, Madrid, al igual que en la 5, la de Extremadura, a la altura de la zona de Móstoles. Hay también algunas dificultades en Valencia, en la V30, en Cuar de Poblet, circulando hacia la A7. En la provincia de Barcelona, retenciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, en la AP2 en el Papiol y en la C31 en el Hospitalet de Llobregat. También la C32 en Esplugas tiene algunas complicaciones. Cuidado en el Principado de Asturias, en la zona de Gijón, en la 8, porque se ha producido un accidente que mantiene cortado todavía uno de los carriles en el kilómetro 380 sentido Cantabria, cerca de la ronda de Gijón. Mucho cuidado, por tanto, en esta zona.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Las nubes cubrirán esta noche toda la península, pero tan solo dejarán lluvia en Galicia. En el resto del país se espera una noche muy tranquila. Las temperaturas además suben ligeramente en general. En el norte las mínimas serán de 9 grados y en el sur rondarán los 12 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 24 grados y luce el sol. Mañana también tiempo primaveral, aunque el día se presentará con más nubes. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, una manifestación en el barrio del Pilar provoca cortes y desvíos en Monforte de Lemos. Retenciones en la salida por Santa María de la Cabeza, en la entrada por Moncloa y desde el Paseo del Prado a la Glorieta de Carlos V. Con motivo de la Noche de los Libros, en la Plaza de Sánchez Bustillo, frente al Museo Reina Sofía, hasta las 10 de la noche hay un escenario de relatos y librerías al aire libre. También se han estado haciendo lecturas durante todo el día en lugares como el Mercado de Barceló, la Plaza de Pontejos, la Casa del Bacalao y la tradicional lectura del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. Sepan también que el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, ha convocado una plegaria ecuménica en la Iglesia de San Antón en Madrid a las 8. Lo hará en memoria de los cientos de inmigrantes muertos en el Mediterráneo. Continúa la información en La Linterna en COPE.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Nos acompaña hoy Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, coordinador del programa económico de Ciudadanos, y que ha venido aquí, pues casi camino de Nueva York. España tiene más nivel de fraude que donde tú vives habitualmente, que es el Reino Unido u otro país.
Sí, yo creo que España tiene muchos menos inspectores de Hacienda por habitante que los dos países comparables.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Dale puerta a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto todos los años. Verti.es, seguros para gente despierta.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomar te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomar tienes precios de almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct. 900-200-200.
Desde las 10, la actualidad continúa en La Mañana.
En 25 minutos volvemos a actualizar la información y seguimos pendientes de la última hora.
Con Javi Nieves.
¿Qué valoración haces tú de ello, Javier?
Bueno, me parece que son datos...
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Quería que me contaras en primer lugar el pulso de la calle. Estábamos hablando de los
preocupándonos por las mismas cosas que tú.
¿Se puede hacer información, periodismo y entretenimiento a la vez?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Vamos a seguir pendientes de Aragón, Navarra y Rioja, que están mirando lo que ocurre.
Un equipo con una misión: resolver cualquier duda que puedas tener.
Nos cuentan los expertos que muchos jóvenes ha causado realmente estragos.
Y con gente que merece la pena descubrir.
Está sentado en esta mesa alguien que sabe mucho de esto también, pero que está aquí callado mordiéndose la lengua.
Javi Nieves te informa en COPE, de lunes a viernes, desde las 10 en La Mañana.
Bueno, ahora vamos a hablar de la situación que viven 300. La verdad es que tenemos todos la sensación de que vivimos. Vamos a hablar de encuestas.
COPE, estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué debatimos hoy, Rubén Martín?
Ya que no puedes tener a tu Atleti, ¿tú quieres un clásico del fútbol español en las semis de la Champions?
No.
¿Barça-Madrid?
No.
No, no quieres.
No, ¿para qué?
Sí, es una buena pregunta, igual que la que hacemos hoy, que es si quieres un clásico Madrid-Barça en semis de la Champions. Ahora lo discutimos. Titulares, mañana a las 12 es el sorteo de los cuatro mejores equipos de Europa, Champions League, Isaac Fouto.
En la sede de la UEFA en Nyon, sorteo puro de las semifinales de Champions con dos equipos españoles, Real Madrid y Barça, un italiano, la Juve, y un alemán, el Bayern de Múnich. Entre los cuatro clubes semifinalistas suman, ojo, 21 Copas de Europa. Las fechas de semifinales, 5 y 6 de mayo, partidos de ida, 12 y 13 del mismo mes, los partidos de vuelta. La COPE lo da desde las 12 en la mañana.
La imagen feliz del día es Chicharito Hernández, el héroe inesperado en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, Chicharito, el protagonista inesperado de la noche, el mexicano que prácticamente no había sido utilizado por Ancelotti, se reivindicó con un gran partido y un gol que vale unas semifinales de Champions. Salió ovacionado el Bernabéu, que mantiene intacto el sueño de la undécima.
Reforzado el mexicano y reforzado su entrenador Ancelotti, quedan algunos crucificados o por lo menos dolidos en el Atlético de Madrid, Santi Duque.
Sí, la resignación ha sido la nota predominante hoy en el entrenamiento. Entre los aficionados, además, cierta desilusión por el planteamiento de Simeone, que se considera demasiado conservador, y por alguno de los cambios, principalmente Rubén, el de Griezmann, por Raúl García.
Tenemos dos semifinalistas en la Copa de Europa, buscamos también semifinales en la Copa de la UEFA, 9 y 5 de la noche, partido de vuelta, cuartos de final de la UEFA, Zenit-Sevilla, José Manuel Oliva.
A punto de llegar al autogol del Sevilla, al Petroski Stadium, va a jugar Beto en la portería del Sevilla, en el centro del campo no lo hará Iborra y Vanega va a ser titular. Por tanto, esas son las novedades del Sevilla, el partido comienza a las 9 y 5, 10 y 5, hora de Rusia.
Es semana europea en fútbol y también en baloncesto. El Madrid está buscando meterse en la Final Four de la Euroliga, Pilar Casado.
En Estambul y de momento primeros 8 minutos de partido en ventaja. Los hombres de Ivkovic, 16 Efes, Real Madrid 13, recordemos a las 9 en el pabellón de la paz y la amistad del Pireo. Cuarto encuentro de la serie Olympiacos-Barça. Los de Pascual no tienen otra opción que ganar para forzar un quinto partido. La derrota les dejaría fuera de Final Four.
Y la otra noticia fuera del fútbol es la derrota en el Godó de Rafa Nadal. Barcelona, Juan Arias.
Nadal ha caído en octavos contra Fognini, el 30 del mundo, con muchos errores y demostrando que está lejos de su mejor versión. En rueda de prensa, el balear ha dicho que es un golpe duro, que se ha cortado la evolución mostrada en Monte Carlo. Clasificados para cuartos, Andújar, Ferrer, Bautista y Robledo. Y eliminados, además de Nadal, Granollers y Feliciano López.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Ha estado durísimo Rafa Nadal, me dice Angelito García, que ha dicho, sin mi drive, sin jugar bien el drive, soy un jugador muy normal, muy vulgar, ¿eh? O sea, que está muy duro. Juan Pablo, entonces no quieres un clásico en esas semis de Champions, ¿no?
No.
¿Pero por qué? ¿Porque lo quieres en la final o porque estás
claro,
a todo el Madrid del Barça?
Claro, yo creo que es mejor en la final.
Ah, tú quieres que mejor en la final. O sea, que no lo quieres. ¿Estás de acuerdo entonces con Barcelona, Joan Bayoriola?
Hola, yo tampoco.
¿Lo ves?
Yo es que para el Barça quiero al más débil, y para mí el más débil es la Juve. Aquí hay gente muy valiente que está bien del corazón y quieren al Madrid, hay gente que están envalentados.
¿Gente como, por ejemplo, José Luis Gil, puede ser?
Sí.
Sí, no, ya está. Ya empezamos con un ataque, con una descortesía, no. Sí, yo quiero el Madrid-Barça en semifinales, porque no lo quiero en la final. Porque el ataque de nervios que le entra a este país...
Sí.
Es como para irse... a una isla desierta, sin wifi, sin redes, bueno, sin satélites, sin nada.
No se piense
y no
la
volver.
Gente que la discusión pasa solo en Barcelona, porque Erifra de Madrid, hola.
Hola, buenas.
No quiere un clásico. Y Jorge Evia, Madrid también, hola.
Hola, hola.
Sí, quiere clásico en semifinales.
Sí, yo sí quiero un clásico en semifinales por dos cosas. Una, con la que se puede estar de acuerdo o no, que es lo mismo que decía José Luis, no lo quiero en la final, me parece que no sería bueno para nadie. Y dos, con la que creo que ahí ya sí que tenemos que estar de acuerdo todos, el Madrid-Barça te asegura un equipo por lo menos español en la final, y eso sí que lo quiero. Lo que no quiero es una final que jueguen Bayern de Múnich y Juventus y la veamos tomando 12 cervezas por ahí en un bar que ni no va ni no viene.
Yo quiero explotar la opción de que haya una final española, que todavía es posible, y dice José Luis, bueno, pues nos quedamos sin ella, no pasa nada. Y dice José Luis que este país no está preparado para un ataque de nervios que sería una final de la Copa Europa, entonces menos estará preparado para dos ataques de nervios que sería el partido de ida y el de vuelta a una semifinal.
Yo es que no quiero para los demás lo que no quiero para mí mismo. Y a mí, que el Barça me pase por la carita la quinta, como que no.
O sea, lo tuyo no es como valentía, que no. No es valentía, sino que
me
es cobardía
seduce,
pura.
Me seduce la idea de hacer, mira, 11, pero mejor no jugar con fuego. Dejemos el botón rojo, no apretemos el botón rojo, por favor, por lo que pueda.
Podemos eliminar a los dos compañeros de Barcelona, por aquí los dos únicos objetivos en el debate somos Heriberto y yo. Por aquí, Gil y Bayori, el que se pide para el Barça, Gil el que le pone menos nervioso a él.
Y hay que hacerse cargo de una cosa, hay gente que no es ni del Madrid ni del Barça, aunque cueste creerlo, como puede ser mi caso. Entonces yo veo un Madrid-Barça como quien ve un Milan-Juve, exactamente igual. Pero si la película es un español contra un extranjero, pues soy del español de turno. Seré del Barça si juega contra el Bayern y seré del Real Madrid si juega contra la Juventus o cruzado los... Me da igual, pero España contra un extranjero y así pues somos todos de todos.
Le estoy dando vueltas a un debate que no... No hay por qué darle vueltas, porque es que el Madrid-Barça va a ser en semifinales. Me lo ha dicho ya además esta tarde un comentarista de Tiempo de Juego.
Infantino.
Un comentarista de Tiempo de Juego.
Estaba viendo venir que al final la culpa era de la pregunta, es que pasa siempre, ¿eh?
No le deis más vueltas, el Madrid-Barça va a ser en semis porque la UEFA tampoco quiere una final española.
Y yo soy de la selección española.
Ahora entiendo lo del árbitro.
Yo soy del Oviedo, del Enense y de la selección española.
Gracias por contarnos tu
vida. ¿Qué dice Juan Pablo, que no le he oído?
Que ha dicho Evia que la UEFA no quiere una final Madrid-Barça. ¿Sí? Digo, ahora entiendo lo del árbitro de ayer.
¿Qué le pasó?
La UEFA manda mucho, la UEFA manda mucho.
Según Juan Pablo, que sabemos todos que es una opinión objetiva, se queja del arbitraje del Madrid-Atleti. Bueno, que tengo que preguntar.
Sí, estuvo valiente en un segundo, sí.
Tengo que preguntar. En la expulsión de Arda, ¿no?
Tuvo un momento de valentía.
Tengo que preguntar.
El plantillazo de Arda, dices.
Sí, exacto, fue muy valiente.
Simeone en el planteamiento la puso.
Bueno, no zurréis a todo el mundo, que estoy preguntando por una semifinal de Champions. ¿Qué dice la gente en Barcelona? ¿Quieren unas semis con Madrid-Barça, Anaís Martí?
Pues hay de todo. Hay gente atrevida que piden directamente un clásico en la final, otros vengadores que quieren que el Bayern borre a los blancos del mapa y gente que quiere un clásico en Europa, sí o sí, les da lo mismo.
Me gustaría. Y la final, más todavía.
Sí, mejor en semifinales que en la final.
Madrid con el Bayern quedará eliminado y el Barça con el Juventus ganará y la final Bayern-Barça y que salga lo que Dios quiera.
Guardiola en Berlín, cuidado. Y en Madrid, la gente que dice, Gonzalo Pérez, ¿quieren o no quieren un clásico?
Pues aquí en Madrid quieren clásico, pero lo quieren en la final.
Casi me costaba más en la final. Y que le ganemos al Barça.
Final, porque puestos a ganar al Barça, pues mejor en la final, hombre.
Casi prefiero la final, preferiría la final.
Preferiría una final que sería más interesante.
Bueno, perdón que había interrumpido a José Luis Gil faltando a la gente del Atleti, pero no quería yo interrumpir.
Opinando. Valentía que dice el señor Colmenarejo, todos mis respetos, don Juan Pablo, con la expulsión de Arda
por esa segunda amarilla, ¿no?
De libre. Fue la valentía que le faltó a Simeone renunciando a Fernando Torres.
Ese no es el debate.
En toda la eliminatoria.
Ese muy bien, Juan Pablo. Ahí sí es que tiene que haber un director en esto, sino que la pregunta del debate de hoy, que además
es la situación.
El debate de los jueves en el partido de las 12 es la misma pregunta. Venga. ¿Quieres un clásico Madrid-Barça en semis de Champions?
Tú sabes si luego da la casualidad que se enfrentan los dos en la final, lo terrible que sería y el peñazo que sería ya para toda la historia que unos a otros estén recordando continuamente Berlín, como ahora los madridistas le recuerdan continuamente a los Atléticos, claro. Lisboa. Eso claro. Es un peñazo que no tenemos por qué sufrir. Mejor que se enfrenten en semis, que pase lo que pase, no es algo que vaya a quedar marcado para la historia, y luego ya la final pues te la juegas contra un Bayern de Múnich o
cuanto
contra una
más
Juventus,
se crucen,
sea el que sea, y ya está.
Cuantas más veces jueguen, cuanto más se crucen, peor para la selección española también. No hay que es pasado hasta que deje, hasta que vuelva a ser presente.
Es un riesgo y es verdad, pero hay mucha gente, y yo estoy escuchando mucho la frase de antes de morir quiero ver una final de Champions Barça-Madrid.
O sea, un Cristiano Messi. No os pone un Cristiano Messi.
Os esperáis a que yo me muera y hacéis lo que queráis.
O esa gente que vivía muchos años y que la vea otro, sí, pero. Sí.
A Melchor le pone un Cristiano Messi.
Y esa,
en la final
y esa de semana de entrevistas de Madrid y de Barça. Sí. Muchas, capital, no, muchas, los presidentes.
La tienes ahora dos veces, si quieres. Si te toca en semifinales. No hay un. No es el Madrid-Barça el partido de los partidos posibles en Europa. No es seguramente el mejor de los posibles. Pues cuanto más tengamos, mejor. Si los tenemos en semifinales, tenemos doble ración, todos encantados. Y más audiencia para la radio.
Pobre del Bosque.
Hay que pensar en todo también.
Pobre del Bosque. Qué pereza.
No, lo de las. ¿Ves? Ese es el problema.
Qué pereza.
Pero que a ti te das pereza, no es que no te guste.
Mucha pereza.
Ya, bueno, pero entonces no, lo mismo también. Lo que hemos pero equivocado. No entonces lo que hemos equivocado igual es la profesión. Si nos da pereza trabajar. No,
vamos a ver, pero ¿por qué os faltáis? Si vosotros os lleváis. De verdad que se llevan bien, Juan Pablo. Si lo juntos, pues se llevan bien.
Yo lo quiero en muchos partidos de eso.
Es mucho más fácil de trabajar.
Pensaba, si juegan...
No os faltéis. No os faltéis porque eso llega al final hasta Turquía, que está viendo Pilar el partido de básquet. ¿Cómo van, Pilar?
Perdiendo el Real Madrid por primera vez en la serie contra el Efes, pierde el primer cuarto. Efes 21, Real Madrid 18.
Bueno, todos son buenas noticias, Pilar.
Sí. ¿Es un clásico en la final de la Euroliga?
No puede haberlo, Bachiori. Oye, escucha, no me boicotees esto.
A alguien le da algo, ¿eh?
No puede haberlo en semifinales, no puede.
No, digo en la final.
No, que puede haber una Final Four.
¿Tú piensas en ganar hoy a Olympiacos que ya...
O sea, el cruce Pilar sería Madrid-Barça en la final de la Final Four.
Sí, podría ser.
También.
Bueno, primero se tienen que clasificar.
Y una final de la Champions en el fútbol, Madrid-Barça.
Vamos.
Pero de todas formas, Rubén, Juan Pablo, voy a dar un argumento más a favor del no. Porque si hay un cruce en semifinales, Evia solamente trabaja un día entre semana.
Ah,
y si hay dos, viene dos días. Entonces yo quiero que venga a trabajar dos días.
Te digo una cosa, me acabo de cambiar a tu bando. Yo también quiero venir aquí a trabajar contigo, cuanto más mejor.
A ver, La Peña en cope.es. Recuerdo que es el debate ahora a las 7 y cuarto, que es la pregunta para el debate de los jueves en el partido de las 12. ¿Quiere la gente un clásico Madrid-Barça en las semis de Champions, jurado?
Bueno, pues como la pregunta lleva desde anoche, llevamos ya 9.000 votos superados, dicen...
No, no le quite mérito a la pregunta, hubiera llevado 9.000 votos por la mañana también.
No, pero es que lleva una burrada de votos. 66,5% dicen que no quieren un clásico para la final.
Hemos ganado, Juan Pablo.
Para la semifinal. Dicen que sí, el otro
33,5. ¿Toda una noche clicando para esto?
O sea, no queréis una final, ¿no? La
gente. Estoy enrachado, ¿eh?
Sí,
Juan Pablo, Eri, Bayori...
Como si supiera lo que va a pasar.
Dos días de tiempo de juego, martes y miércoles.
Juan Pablo, Eri, Bayori y yo hemos ganado.
¿Cómo dejamos el básquet, Pilar?
21-18, quedan 9-13.
A las 8:30 volvemos, Juan Pablo.
A las 8:30 más deportes en la linterna con Rubén Martín y compañía. Sigue la linterna encendida. Hoy es de Motril para toda España. Un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.